Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 7 minutos, una hora menos, si nos escuchan desde Canarias. Partidazo, cadena COPE. Si se incorporan ahora y no saben absolutamente nada de lo que ha pasado por la tarde, les recuerdo que ha habido 4 partidos de Primera División. Jornada 6, Leganés 1, Athletic de Bilbao 1, Mallorca 0, Atlético de Madrid 2, Valencia 3, Getafe 3 y Real Madrid 2, Osasuna 0. Por cierto, no hemos dicho que mañana hay más fútbol. Hay jornada... Bueno, jornada no, hay tercer día de la sexta jornada. A las 7 de la tarde, Eibar-Sevilla. A las 8, Celta-Español. Y a las 9 de la noche, Real Sociedad a la vez. Así que vamos a hablar absolutamente de todo. Pero antes de esta pausa, Lama nos había dicho algo.
Informa el partidazo de COPE.
Algo quería contar Lama de Morata. Y como Morata es noticia y Lama tiene buena información, adelante Manolo.
Bueno, lo que hay que contar, todo esto que voy a contar, evidentemente viene del entorno del Atlético de Madrid, viene del entorno de ese vestuario. Y me cuentan por parte. En la primera entrada... A Álvaro le meten los tacos y por lo visto hay una imagen, hay una foto donde se ve claramente que le han quedado los tacos marcados en el tobillo del jugador. Y el futbolista que le ha hecho la entrada, que creo que ha sido
Cisco, sí,
le dice, mira, que no te toca. Esa es la primera entrada, o sea, la primera jugada. Y él, en la segunda, me dicen que Salva Sevilla le insulta a su familia. Y es cuando Álvaro Morata va a buscarle, pero me dicen, yo es que no he visto las imágenes, me dicen que no le llega a tocar, que se va por él, pero no le llega a tocar. De todas formas, están también muy cabreados porque me dicen que el árbitro, joder, que la segunda amarilla se le ha ido muy rápido porque... Me dicen del entorno, esto sigue del entorno de Morata, que hay otros futbolistas que hemos visto que se ponen delante de los árbitros, que le dicen de todo y que no le sacan las amarillas. Y que con Morata ha sido muy rápido en la segunda amarilla. Sobre todo después de que el árbitro estaba cerca y ha debido escuchar, si es que ha existido, no lo sé, el presunto insulto que le ha podido hacer Salva Sevilla al futbolista. Esto es lo que me cuentan. No sé si será verdad, mentira o regular. Yo, evidentemente, tengo que creerlo.
Tiene toda la pinta. Tiene toda la pinta.
En la tele hay un cambio de planos medios y no hay una secuencia entera.
De lo de Salva Sevilla.
Claro, entonces, por lo que se ve en la tele, no hay contacto de cabeza con cabeza. No. Y entonces a todos nos ha parecido, uy, qué exagerado, si van discutiendo dos tíos, ¿vale? Que se tenía que cortar Morata. Si hasta Tomás ha ido a quitarle y echólo desde el primer momento que lo ha visto fuera así. Le ha dicho a Coque, sácalo de allí, sácalo de ahí.
No, estaba fuera de sí. Sí. Pero es exagerado.
La primera amarilla es clarísima para los dos. Están haciendo el muflón, amarilla, ¿vale? La segunda, por lo que se ve en la tele, pero es que no ha habido una secuencia general desde arriba en la que se vea si le toca o no.
Y luego lo que dice Juanma, es que el árbitro, yo creo, ahí tiene que templar.
Tal cual. Yo creo que Morata, la primera amarilla es indiscutible, el árbitro está bien, es para los dos, pero ahí tienes ya un momento que bajar las pulsaciones del futbolista. Sí.
No quieres que la primera amarilla a los dos, se tiene que hacer amigo de los jugadores. Exacto. El árbitro y templar aquello.
Se van dos tíos discutiendo porque discutan mientras que no se toquen.
Claro, se ha tocado.
No quiero hacer de foto, pero también primero que temple Morata.
Sí, no,
Morata es el principal culpable.
Primero,
es el principal.
Escucha, si encima no tiene recurso posible, con el reglamento en la mano, encararse con un tío es amarilla.
Es amarilla.
Con lo cual, son dos amarillas. O sea, hasta reglamentariamente el árbitro no se ha equivocado. Ahora, que ha sonado un poco fuerte, pum, pum, dos seguidas.
Sí. Antoñito. Ruiz.
Sí, aquí estoy.
Ahí estás. Te decía que Simeone estará mosqueado también con Morata. Con el árbitro también, pero con Morata tiene motivos para estar enfadado, ¿eh?
Bueno, Simeone cuando ha salido por la zona mixta salía bastante sonriente. Yo no sé si la historia de Morata va por otra parte, pero yo te digo que, hombre, hablando del árbitro, yo creo que un árbitro en ese, no sé quién de vosotros lo ha comentado, pero en esa segunda jugada, después de un minuto de la primera amarilla, por lo que hace, que se ve o no se ve, pero parece que Morata también defiende que no le ha tocado, pues podía, en lugar de incendiar o en lugar de tal, calmar un poco los ánimos, porque él es el que gobierna el partido. Los jugadores están a 2.000 revoluciones, se equivocan mucho, se salen de la vía, pero joder, para el gobierno de un partido viene bien que el que lo dirige
Mira, perdona, estamos viendo, vamos justo ahora, la repetición de lo de Morata con Salva Sevilla y no llega a tocarle la cabeza a Salva Sevilla.
Se la rima.
Se la rima, es como los muflones y tal.
Se le echa, pues. Lo que te he dicho, que en la segunda ni le llega a tocar.
No le toca, no le toca. Yo creo que no le toca.
Y luego lo que me dicen es que hay una foto en la que se ve claramente que le ha clavado los tacos.
Sí, que tiene una herida.
Que tiene una herida, que le ha clavado los tacos y
desde luego, para echar...
La reacción de Morata, más allá de por la entrada, es porque le dice el jugador del Mallorca, si no te he tocado, entonces eso es lo que enerva al otro.
Bueno,
yo no estoy motivado a la Morata.
Lo que se hayan dicho, yo creo que tenía un pelín de tono más elevado, porque a Morata se le ha entendido a veces la pu.
Sí.
O sea, se han debido decir burradas hasta que ha llegado el árbitro, ¿eh? Luego, delante del árbitro, supongo que se habrá
cortado. Morata llevaba 9 minutos en el campo.
Sí, ¿no?
O sea, nueve minutos, me parece. 9 minutos, 20 segundos ha durado en el campo.
Ahí es donde él tiene que tener callo, porque aunque te digan lo que sea, te tienes que aguantar. Vas ganando 0-2, tienes un partido importante el próximo sábado, eres Morata, o sea, ya has estado...
Es que debe tener un disgusto ahora mismo tremendo. O sea, el viaje de Morata de vuelta a Madrid...
Seguramente que Morata está fastidiado.
No, ¿cómo no va a estarlo? Es que, vamos, se pierde uno de los partidos del año.
La calentura le ha durado esos 9 minutos,
claro,
no hay... más media hora más, porque al terminar el partido...
Yo creo que, Paco, la calentura de la media hora final que ha contado Antonio antes viene producto de que él sabe...
Que la ha cagado.
Estaban intentando calmarle. Me parece que era Diego Costa, Simeone y un tío, un auxiliar Atlético de Madrid, al que le ha dado un manotazo, sí, diciendo, déjame en paz. Que él quería decirle algo a alguien. Pero no sé, al árbitro, a Chisco.
Pero en esa imagen está el Cholo en el segundo plano y es incapaz de decirle nada, porque es que está fuera de sí. No lo para nadie.
Jordi Jiménez, hemos escuchado lo que se ha contado desde el lado de Salva Sevilla y de Chisco y, bueno, pues no hay muchas más reacciones en el Mallorca, ¿no?
No, yo... Hola, Juanma.
Muy buenas. Saludos
a todos. Yo estoy viendo ahora mismo las excelentes imágenes de Vamos que están mostrando.
Sí.
Se ve un lance del juego absolutamente normal. Si le han clavado los tacos a Joan Sastre el otro día en Getafe, se los clavaron y no pasó absolutamente nada. Claro. Y yo creo que no tiene que haber diferencias entre los jugadores de los equipos grandes y los pequeños. Yo creo que ha hiperventilado Morata y se ha autoexpulsado. O sea, que con el que tiene que estar enfadado es consigo mismo. Después, yo no sé si Salva Sevilla le ha dicho algo o no, pero en la imagen de televisión no llegan a captarlo las cámaras. Pero en el campo sí hemos visto que Morata le ponía la cabeza y se le acercaba otra vez a Salva Sevilla. Entonces, el árbitro ahí estaba ya pendiente de Morata porque le ha visto fuera de sí y no se lo ha pensado a la hora de mostrarle la segunda amarilla.
Bueno, es que acaba el partido y están sujetando a Morata Diego Costa, que se pone justo delante de él, y Simeone.
El mundo al revés, ¿eh?
El mundo al revés. O sea, Diego Costa y Simeone... Y está ahí también Pasqués, el jefe de prensa de...
El profe Ortega,
todos rodeando a Morata para evitar que fuera contra los jugadores del Mallorca o contra el árbitro cuando pasaran por ahí en el túnel de vestuarios.
Está señalando además el pie.
Sí.
El ademán de mostrar el pie.
Ya te digo, por lo que está
a ver si luego lo cuentas, a ver si luego lo cuentas, le dice a Salva Sevilla
a
en el campo.
Sevilla.
Sí. Y no le roza, ¿eh?
Eso también lo dice en la zona mixta.
Sí, pero que eso se lo dice directamente a Salva Sevilla. Es que las imágenes son buenísimas las que estamos viendo.
Sí, ahora. Sí, fantástico.
Eso sí.
Ahora, a ver cómo defiende Salva Sevilla mañana que le han dado un cabezazo.
Esa es otra también.
Mira, es que no le roza, no le llega a tocar. Y lo que le dice a Salva Sevilla es a ver cómo lo cuentas.
Pues
ahora, yo te digo una cosa. También, bueno, no sé, está mal visto, pero vamos. ¿Qué le ha dicho Salva Sevilla a Morata para ponerse así?
No tenemos ni idea. Salva dice que las cosas del campo deben quedar ahí y ya está.
A mí me dicen que se acuerda de su familia. ¿La ha insultado?
Sí, sí. Y la familia, lo que ha contado Lama. Muy bien, Jordi.
Que no sé si
bueno,
verdad,
en todo caso, en todo caso, en el club también están muy preocupados porque lo que habéis contado antes y ha contado Antonito y hemos contado en tiempo de juego no puede pasar en un estadio
de
primera división.
Que uno de seguridad, le increpe a Morata de la que sale, pero si el de seguridad está precisamente para todo lo contrario, para que no le increpen.
Correcto, en la empresa de seguridad que es nueva este año en el club estaban un poco abochornados y en la propia dirección del club están investigando lo que ha pasado porque eso no puede ser. Es que es una batalla que vivimos en las zonas mixtas, zonas de prensa, que tenemos que estar ahí detrás de la línea no sé qué y luego ves un montón de espontáneos que nadie sabe de dónde han salido, que están cerca de los futbolistas.
Correcto,
y no hablemos más de un tipo de seguridad que está para lo contrario de lo que ha hecho.
¿En qué partido fue? Yo creo que fue en Mallorca también, ¿no? En la promoción que había...
Sí, pero fue al revés, pues Salva Sevilla.
No, fue en Riazor.
En Riazor, sí. Que los aficionados tenían, los aficionados VIP tenían derecho a estar al lado de los jugadores en la zona mixta, pero claro, iban tomando gin tonics y whisky con Coca-Cola, y pasaba por ahí Salva
Sevilla.
Hay una
zona VIP a pie de campo.
Sí, claro.
A pie de campo hay una zona VIP.
Una cosa es una zona VIP, otra cosa es que estés con un gin tonic, que es el quinto gin tonic del partido, y ves a Salva Sevilla, mierda el partido que has hecho. Y claro, Salva Sevilla dice, ¿por qué tengo que aguantar yo esto?
Y luego lo de la zona mixta, yo hace mucho que no voy, pero cuando iba, es que al final ves a gente que no está trabajando y que están ahí. O sea, tú tienes problema para conseguir una acreditación y luego gente ahí que no pinta nada y están ahí como si nada.
Gente enchufada.
Haciéndose selfies y esas cosas que yo no lo entiendo. Gracias, Jordi. Un abrazo.
Un abrazo.
Antoñito, ha marcado Diego Costa, ¿eh?
Hombre, aleluya, ¿eh? Sí.
No hay nada como, hablar de la mala racha para que se rompa.
Claro, pero yo por vosotros, porque tenéis una especie de desazón. Una desazón tan grande con que no marcaba Costa y bueno, pues Costa.
Hombre, yo creo que la desazón, el que primero la tenía era la Diego tenía Costa él, y luego Simeone, que lo dijo él, ayer en rueda de prensa. Esos son los primeros desazonados.
Pero en la jornada 5 estar tan desazonado.
Sí, también.
En la jornada 5 estar. Tú el primero, tú me lo dijiste el otro día que hablamos, tuvimos una conversación deliciosa, tú y yo, Robert, me dijiste, yo estoy preocupado por Diego Costa. Me dijiste, tranquilo. Digo, tranquilo, va a marcar, y marca, y trabaja, y marca, y Diego Costa tira del carro. O sea, que Diego Costa, no sé cuántos goles va a hacer, pero que es de los más importantes para el Cholo Simeone en este equipo, no tengáis ninguna duda. El que más, seguramente. No tengáis ninguna duda de eso. Él y Oblak, seguramente son los dos capitales para...
Y el gol de Joao Félix, golazo, ¿eh?
Para, sí. Pero hoy el Atleti
calculó hecho que le diera tres antes de entrar y en el palo.
Te digo una cosa, es verdad que da un jugador de Mallorca, pero el gesto es... tremendo. Vamos. La contra con la derecha, gira sobre sí mismo y la da con la izquierda.
Otro
macho.
Buenísimo.
Bien,
si tú te ríes, pero
no, que no me río, pero es que esto es tremendo, la contra con la derecha.
El balón le entra porque lo muerde
un defensor. Claro, es que es un tarugo.
Toda la mala suerte que tuvo Kubo en el primer tiempo la ha tenido Joao Félix en el segundo.
Sí.
El primer tiempo del Atleti fuera de casa...
Ese Kubo también juega bien, ¿eh?
Sí,
juega bien.
Muy buen futbolista. Decías, Antonio.
Digo que el primer tiempo, fuera de casa, está cambiando el Cholo Simeone, porque hasta el año pasado los partidos fuera de casa se cocinaban esperando al rival en la primera parte y luego se iba por el partido. Ahora se va desde el minuto uno. Ya pasó en el último partido.
San Sebastián, ¿no?
No, pasó, pero no le salió. Pero el planteamiento fue parecido, porque si te acuerdas de la primera parte de Anoeta, el Atleti buscó a la Real Sociedad arriba.
Tiró en toda la primera.
Bueno, buscar es buscar, Paco. Es que también...
espera un segundo que tenemos
una llega una información también de la parte de Salva Sevilla y me dicen más o menos la versión del jugador del Mallorca. Desmiente totalmente que se haya metido con la familia de Morata. Dice que ojalá estuviera grabado, pero que no está lo que le dice uno a otro. Eso sí que no ha salido.
Está lo que le dice Morata.
Lo único que le dice es que es un niñato, es lo que le dice. Y luego él va y le da un cabezazo que ojalá esté grabado, que eso es lo que no está, porque no le llega a pegar. Lo que hace es encararse con él.
Claro.
¿No?
¿No?
Pero, dice que le llama.
El cabezazo no.
Llamar a cabezazo no a que te pegue con la cabeza, sino a que le pone la cabeza y se encara con él.
Vale.
Pero que lo que le llama es niñato y que en ningún momento se mete con la familia. Eso es lo que dice la parte de Salva Sevilla.
Vale.
Para que.
Vale, está bien. Está muy bien dado.
Claro que sí.
No, está claro.
Bueno, ¿no? Información de todos los puntos de vista. Muy bien, foto. ¿Algo más, Antoñito?
No, nada más, que yo por lo que he visto en la zona mixta y por lo que he hablado con algunos jugadores fuera de micrófono, les hacía mucha falta la victoria de hoy por lo que venía de antes, tres partidos sin ganar y por lo que le viene el sábado, porque va a rearmarles moralmente para esa batallita del derbi.
Gracias, Antonio, un abrazo.
Un abrazo.
Mañana hablaremos del derbi, pero ya que estamos con el Atleti, ¿para vosotros quién es favorito el sábado en el Wanda?
Vinicius. Oiga. Vinicius y Rodrigo.
Yo no tengo ni idea.
Porque si sé que es una revancha del 3-7 de tu pretemporada.
Pero
que
si fuera amistoso, hombre.
No. Entre Madrid y Atleti, aunque no fuese un partido oficial, ese resultado escoció mucho. Influyó mucho en todo el devenir luego de cómo empezó la temporada del Madrid y en las sensaciones.
Sí.
Eso seguro.
Yo creo que
es favorito el Madrid, siempre que juega contra el Atleti.
Yo creo que Madrid y Barça son siempre favoritos. El Atleti tiene la ventaja de su campo. El Atleti el año pasado estaba en una situación muy parecida a esta, fue el Madrid le ganó, estando el Madrid horrible. Y yo creo que los dos tienen el mismo problema, que tienen mucho problema para meter goles. Me parece una gilipollez.
Y una cierta irregularidad, ¿eh?
Sí,
o sea, un día te parecen, hoy la primera parte del Atleti parecía una pisonadora, la segunda ya menos.
Y luego, por eso digo, al tener tantos problemas de cara al gol, yo creo que es una gilipollez. Pero el que meta el primero tiene medio partido hecho.
Yo creo que al Atleti le convenía más, si pudiera elegir, jugar en el Bernabéu, fíjate que te digo.
Por eso te digo.
Sí, tal como está el asunto...
Yo para el Atleti es más presión jugar en su campo que fuera, vamos.
Sí, sí,
es que están igualados, pero a la baja, ¿eh? Daros cuenta que son primero y segundo de la liga ahora y no estamos diciendo qué bien están... No, Robert, ¿cómo les llega este partido a Madrid Atleti? Qué barbaridad, ¿cómo nos vamos a divertir?
A la baja relativamente. Yo depende si ves el Madrid de París o el Madrid de Sevilla. Si ves el Madrid-Sevilla, el Madrid intenso y tal, en eso le tiene que igualar al Atleti. Y si es así, pues yo creo que el Madrid...
El partido
favorito
es para ello, ¿no? O sea, quiero decir que en teoría el Madrid va a repetir el plan de Sevilla. Se supone,
sí,
¿no?
Lo que pasa es que
porque le espera más o menos... No sé si más o menos lo mismo,
no,
pero...
es que ahí hay un tema. O sea, el Madrid va a replegarse, va a estar junto, pero yo tengo muchas dudas de que el Cholo pique tirando al equipo arriba.
No.
Porque si algo tiene el Madrid es que Bale y Hazard, como te pillen con espacios, te asesinan. Con Benzema arrastrando a los centrales y dejando mal. Entonces yo tengo de verdad muchas dudas de que vaya el Atleti a buscar la rival al Madrid.
En esas parejas, claro, pues. Hazard, Trippier, Bale, Lodi, sí tiene pinta de puesta en el partido. Por,
sí, claro.
No lo digo solo por lo que ataquen Bale y Hazard, sino porque el Atleti de este año, cuando a mí más me mola, es cuando están atacando mucho los laterales, muy arriba.
Cuando son extremos, sí.
Claro. El fútbol le gusta al Cholo, que son los laterales llegan a la línea a fondo.
Pero de todas maneras, si el Madrid se echa para atrás y el Atleti no pica, el partido va a ser para verlo, ¿eh?
Bueno, es que yo creo que va a ser para verlo, ¿eh? A no ser que haya un gol pronto y entonces
seamos optimistas, a lo mejor vemos un buen partido.
Lo que pasa en el fútbol.
Oye, en el último vimos 10 goles.
Sí. No, y es lo que pasa en el fútbol, que te mete un gol rápido uno de los dos y se acabó la pamplina, ya hay otro partido.
Claro, a ver qué pasa. Del Madrid me quedaba por preguntaros por nombres propios. Por ejemplo, Areola, el portero.
Bien.
Muy bien, una bien, seguridad no, por arriba.
Es que os lo pregunto con toda la mala intención del mundo.
No.
Porque creo que al final va a acabar habiendo el debate, ¿Areola o Courtois?
Vamos a ver, da una sensación de poderío saliendo que te llama la atención. Ahora, como no lo han tirado ni una vez a puerta, no sabes entre los tres palos, es igual de seguro.
No, pero se le ha visto bien, ¿eh?
No, muy bien.
Se presenta en el Bernabéu y de improviso y demás, se hace el partido, vamos, lo que parece.
Hoy el Reims le ha metido dos a Keylor Navas.
Sí.
Y los no le ha metido ninguno a...
No, es extraordinario.
Si te estoy viendo Miguelito ahora mismo, está sufriendo.
Hay una cosa que hay que decir de Areola. O sea, hoy el tío, como ha dicho Paco, no sé qué, lo has, ha demostrado un poderío aéreo espectacular. Seguridad, no ha estado nervioso, no ha dudado. Ha hecho una parada que ha pasado desapercibida con yo creo que iba en el marcador, achicándole a Cardona.
Sí.
Que le ha hecho una gran parada, aunque parecía como que eso no contaba.
Era un pase más que una
argentina. Pues sí, porque Cardona ha llegado muy justo.
Con una mano que parecía
Cardona ha llegado muy justo, pero también hay que decir, todo esto está muy bien, pero que el portero titular es el otro, es el que va a jugar los partidos de verdad.
Bueno, pero si juega la Copa, vamos a ver
si juega la Copa,
que va a jugar la Copa.
Si juega con la Copa y contra el Legabrense, lo va a seguir haciendo bien.
Pero parece
No. Contra el Legabrense no, lo mejor de la Copa.
No, pero es que la Copa, claro, los primeros partidos bien. El problema de los porteros es que hay que verlo en los partidos de verdad, y en la Copa, de verdad, ves si llegas a la final como mucho tres partidos.
¿Cómo que si llegas a la final? No, a partir de octavos, cuartos y tal, está bien la Copa. Sí. Vamos a ver qué es lo que pasa. Más nombres propios, de lo positivo. Vinicius, ya lo hemos comentado. ¿Creéis que hoy se ha quitado
de
encima una cosa...?
Él ha dicho que el año pasado jugaba con una alegría que este año no tenía.
Claro.
Le ha faltado cambiar la palabra alegría por presión, o por lo que sea. Y... yo creo que él se vuelve a sentir útil y que si ahora le saca los últimos 15 minutos entrará con otra fe, creo.
Ese chico se ha abusado de ese muchacho, se le ha ridiculizado, se ha dicho cosas. Ese chico es futbolista.
¿Quién? Luego, ¿pero luego cómo que se le ha ridiculizado?
Sí, hombre, este tío ha sido objeto de coñas. Ansu Fati ha metido en 5 minutos más goles que Vinicius, tal cual. Yo le he ido
bueno, hombre, pero eso...
Absolutamente. No, a ver,
forma parte de esto.
Vas a comparar siempre. Irrumpe uno, irrumpe otro, tienes que compararlos.
Oye, Juan, a estas alturas vas a enseñar a papá eso. Claro, ahora que ese muchacho necesitaba ponerse, y yo te digo que ese chico es futbolista.
Hoy ha habido un momento de silbidos muy tenues, es verdad, pero le han pitado un poquito. Sí. Aquí ha habido dos o tres veces que no salían las cosas. Yo creo que, vamos...
Valverde es un
futbolista. Duro, el Bernabéu es duro.
A mí me ha gustado mucho Valverde.
Yo de
Valverde
Vinicius,
es un futbolista.
Me voy a decir una cosa de Vinicius. Yo de Vinicius tengo que decir que me parece un buen jugador. Me parece un tío valiente, que encara, que gambetea, que tiene un problema, que es que lo digo hoy que encima el chaval ha metido un gol, que tiene muchos problemas de cara al gol. Y yo sigo pensando, aunque la gente dice que esto se trabaja, que esto se tiene o no se tiene, y la diferencia que hay con el otro chaval es que el otro chaval es como él, gambeteador, regateador, encarador, pero tiene más gol que él. Pero no porque lo haya metido hoy, que lo he dicho también antes de que metiera el gol. Yo creo que es la única diferencia que hay entre los dos. Los dos son buenos jugadores, no creo que lleguen a Neymar ni a Ronaldinho, pero son buenos jugadores, futbolistas que posiblemente en el Madrid puedan cuajar, pero la diferencia entre uno y otro es que para mí hay uno que tiene gol y el otro no lo tiene.
La pregunta que habría que hacerse es, el Real Madrid necesita un cambio en ataque y tienes ahora mismo a Rodrigo o a Vinicius. ¿A quién meterías?
Pues depende del partido.
Para los últimos, no te estoy diciendo para los últimos 15 minutos del derbi del sábado. No, no te estoy diciendo una cosa metafórica.
Iba a decirte que por galones le toca a Vinicius, pero probablemente. Pero
yo creo que meterá a Zidane a Vinicius, creo.
Yo creo que también. Sí, porque Zidane en eso respeta.
Sí, yo ya he vuelto a decir que tienen 18 años.
Sí.
Tienen
18. Tipo rápido, que desborda.
Bueno,
que
y luego está el tema del pesimismo que tiene Paco respecto a Jovic. Bueno, que ha marcado un gol.
Eso no es un tema, eso es cosa mía.
Quiero saber si es un tema compartido. O Lama, por ejemplo, que lo ve en el campo, si ve cosas que nosotros no veamos a través de la televisión.
Yo lo que veo de Jovic es que no es delantero centro. Pero no lo veo yo, lo han visto todos los entrenadores que ha tenido a lo largo de su historia. Es que Jovic no es un 9. Jovic es un segundo punta. En el Eintracht, al final de temporada, tuvo que jugar de delantero centro porque se lesionó el que jugaba.
Y lo hizo muy bien.
Y lo hizo muy bien, metió goles. Pero que no es un 9, o sea, no es. Mira, fíjate, se parece más a Benzema. Que cuando digo a Benzema me refiero que es un segundo punta, pero que no es Harry Kane, no es Cristiano Ronaldo.
No es un killer, no es Lewandowski.
No es un rematador. Aunque tiene
buen gol. Participa muy poco en el juego, Manolo.
Muy poco. Bueno, cuando digo de Benzema,
jugadores
no me refiero.
Que puede pasar 70 minutos sin tocar un balón y luego la mete o no. Entonces eso le penaliza un poco también. Yo creo que hay que esperar con este chico también un poco, a ver hacia
acaba
dónde
de llegar,
rompe.
Hoy tiene mala suerte, por un dedo no le mete el gol, que seguramente
falló uno clarísimo que le regala Lucas, Hay otro que
sí.
Uno que le regala a Lucas, clarísimo.
Sí. Luego el que hace de fuera de juego también está muy tranquilo, define muy bien, que luego se lo sacan por fuera de juego. Yo creo que espera un poco. No es fácil salir al Bernabéu ahí de primera así.
Yo lo que estoy con Paco es que 60 millones son mucho mío.
Claro, es que
por 60 millones compra gol de verdad.
Es un jugador favorecido por la pelea, la subasta que parecía que se lo va a llevar el Barça, que se lo va a llevar no sé quién, que se lo va a llevar.
Infladísimo.
Y claro, pero es que así son todos, Lo de este verano, Joao Félix, 20 partidos en primera, 120 kilos, es una puñetera locura, qué buenísimo, perfecto, qué buenísimo. Que con los años ha salido
pero
barato,
es que, Paco,
ha salido
es
barato.
Es que
al
Madrid tienes que traerlo, decir, el día
son locura.
Un delantero con gol de verdad, con
si
gol de verdad, para que los goles.
Precios por promesas, que son precios de realidades.
Hoy hemos hecho un juego, Paco y yo, en antena, que claro, o sea, tú me dices, mira, yo había costado 60. Mariano costó 22. Pues yo, chico, entre 60 y 22 que van a jugar lo mismo,
claro.
Te puedo ahorrar un dinerito. Reguilón, 0. Mendy, 50. Pues oye, te puedes ahorrar otro poquito para poder comprar a Harry Kane y a todos estos. Es que si empiezas a mirar el Madrid en lo que se ha gastado la pasta, ostras, yo creo que ha pagado demasiado. Que es cierto que el mercado es una locura, es cierto, pero que yo creo que ha pagado demasiado para jugadores que no van. Sí, pero para jugadores. Pero eso es la diferencia de Guay. Mira, el Atleti ha pagado, por ejemplo, 120 por Joao Félix y juega titular.
Sí.
El Atleti ha pagado 22 por Trippier y juega titular.
Sí.
O 30. El Lodi ha pagado no sé cuánto y juega titular.
Pero te digo una cosa.
También ha pagado 40 por Llorente.
Bueno, ha pagado 30 por Llorente y es el único que no juega titular.
Pero Manolo, te digo
una
cosa.
Pero por ejemplo, Herrera es gratis y no juega.
No, pero te digo una cosa, Manolo. Hoy por primera vez tiene sentido esa inversión. O sea, si realmente Zidane tiene en su cabeza hacer esta rotación masiva,
el plan del año el doblete
sí, y meter dos equipos con asiduidad, entonces tiene sentido.
¿Que tiene sentido gastarte 60 millones para un tío que va a jugar 6 partidos?
No, 6 no. Lo que te estoy diciendo es que va a jugar 20, entonces igual sí tiene sentido.
A lo mejor es que con Mariano juegan los mismos y te da lo mismo.
Sí, pero si es su gusto, o sea, bueno, si a él no le gusta Mariano,
claro,
no le gusta Reguilón,
ni Llorente,
no le gusta Llorente, ni Ceballos, no sé qué.
Menos mal que el que le gusta para jugar poco vale nada más que 60. Si le llega a gustar uno que vale 90.
Para mí la clave lo ha dicho Paco, es. Bueno, ¿en qué circunstancias viene? ¿Viene Mariano o por qué? Por lo del Sevilla.
Oye, que él no...
¿Por qué viene Jovic? En esa oferta, porque parece que se lo quiere llevar otro, los dos. Al final fichas casi a...
Y los precios no los negocia él, ¿eh? Los paga quien los paga.
No, sabe, el chaval no tiene ninguna culpa.
Bueno, no digo. Y el entrenador. El entrenador dice...
Hombre, el entrenador no tiene ninguna culpa, pero el entrenador sí pide. Y vale 60 millones, igual que le han dicho con Pogba, mira, monstruo.
Claro.
No pagamos 200 por Pogba. Le pueden decir también, mira, monstruo, para un suplente no pagamos 60.
¿Cuánto pedía por Kane? ¿Cuánto pedían?
240.
Por Kane no tienen precio.
No tienen precio.
Si no te lo venden, ahí no vuelva loco, no te lo venden.
Ni Lewandowski.
Ni preguntó. Fue una comida que el Tottenham dijo... Levy dijo... Kane, un poco más que Neymar.
Pues voy vez.
Pues será 250.
Claro. Oye, ¿ha ido mucha gente al campo, Manolo? ¿Había ambiente en el Bernabéu?
Ha dicho Melchor que 57, creo. Bueno,
57.500.
Hace una noche espectacular en Madrid, ¿eh?
Muy buena. Por muy eso buena. No ha ido la gente al fútbol, porque hacía una buena noche.
Joder, pues ya,
cuando mira, el Bernabéu, el Madrid tiene que volver a conquistar no solo la Liga, sino a su público.
Sí.
El Bernabéu lleva mucho tiempo que no llena. Mucho tiempo. Y la gente no va al Bernabéu porque se televisa, porque hace frío, porque hace calor, porque hay mala noche, porque hay buena noche, por lo que tú quieras. Pero eso es una asignatura pendiente de esta directiva del Madrid, de este equipo del Madrid, que tiene que volver a conquistar a su público.
Sí, sí, estoy de acuerdo. 12:31 en Canarias, partidazo Cadena Cope. Enseguida estamos en Valencia. Fouto. Para que...
Valencia es una ciudad muy bonita.
Es muy interesante lo que viene ahora. Muy interesante.
Sí, pues, Getafe también, ¿eh?
Mensajes de los jugadores
del Getafe también, ¿eh?
Como el sábado pase una mano como la de Cucurella.
Mira, me lo has quitado.
Se acaba el mundo.
Me lo has quitado.
Espera, ¿qué dices, Foto?
Tengo información de los jugadores.
¿Ah, sí?
Llegan las noticias y se me caen, ¿eh?
¿Sí?
De Salva Sevilla del Getafe. Tengo información de los jugadores del Getafe.
A mí me están llegando.
Es que eres muy bueno. Quitando cuando dices que esto no es de bar.
Me están llegando también cositas.
Del Getafe, ¿a que sí? Pues a lo mejor con las mías.
Me están llegando cosas de lo de Salva Sevilla. Y coincide con lo que tú tienes. Aquí tengo toda la...
Y no te extrañe que Salva Sevilla mañana salga públicamente a,
sí, ¿no?
A decir bien. Cositas.
Sí, sí. Sí.
Dice Jordi Jiménez que el entorno de Salva Sevilla es al revés. Que dice que el que se ha acordado de la familia ha sido Morata.
Eso sí. Cuando ya se ha ido expulsado.
Yo conocí a Salva Sevilla y me extraña que Salva Sevilla diga esas cosas. No digo que no las puedo decir, digo que me extraña.
Pero esto es muy fácil. Llama...
Lo que le trae yo en el español, ¿eh?
Juanma, esto es muy fácil. Llama ahora mismo a Álvaro Morata y a Salva Sevilla. Ah. Y crúzalos ahí que te lo cuente.
Sí, sí, sí. Sí. La verdad es que no sé por qué no lo hacemos. ¿Cómo no se nos ocurren esas cosas?
Ese tipo de cosas.
Además, habla así, sáltate a Lique ya, ¿no? Y ya estáis sin problema.
Muchas gracias, Lama. Claro. Si no fuera por ti.
Vamos a llevar las cosas con normalidad y con orden. Mensajes de los oyentes.
A Morata solo le ha faltado encararse con el conductor del autobús y el piloto del avión. David, si Morata es tan exquisito con las reglas y no deja que le toquen los árbitros, también debe apechugar cuando él insulte a un compañero de profesión. Yo estaba en el campo y Morata también ha hecho el muflón con Salva Sevilla. Juan, Salva Sevilla es un provocador y está siempre en todos los líos, lo sabe todo el mundo.
¿En serio?
Gato, cuando se interesa, el Atlético de Madrid es un equipo grande y cuando se interesa, es pequeño. Te animo entonces a ver cómo arbitran al Leganés. Y por último, dice un oyente, el Real Madrid, si pierde, porque pierde. Si gana, es que eso es una y además con suplentes. Decidle a Manolo Lama que si algún día hará un partido el Madrid bueno, sin que le ponga ningún pero.
Coño, el otro día en Sevilla no le puse ni un pero.
12:33, una hora menos en Canarias. Ahora está Cañizares con nosotros para contarnos qué tal ha ido ese Valencia 3, Getafe 3.
Que por cierto...
Escuchas el partidazo de COPE. Y recuerda que si entras en cope.es puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Mercurapuestas. Es el momento de hacer tus apuestas. Elige tu mercado, selecciona tu partido y haz tu apuesta. Las mejores cuotas y apuestas especiales te esperan en mercurapuestas.es. Siente la adrenalina apostando en directo y haz tus combinadas desde cualquier dispositivo. Somos diferentes y en Mercurapuestas te sentirás especial. Mercurapuestas.es. Apuesta diferente.
Puedes irte lejos, incluso olvidarla. Pero cuando vuelvas, ya viéndola desde lejos, dirás: ¡por fin! Y casi sin darte cuenta, ya estarás preguntándote: ¿qué hacemos hoy? La ciudad es tu mejor plan. SEAT Ateca, tu SUV por 18.500 euros. Siempre eliges ciudad.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus. Doble descuento en más de 1.500 coches.
Ahora es el momento. Hasta un 20% de descuento combinado. Una oportunidad irrepetible.
Encuentra tu coche en nuestras tiendas solo hasta el 25 de septiembre.
Estamos en Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Hay un seguro que te da servicios ilimitados, la mejor asistencia y te regala 3 meses gratis. ¿Berti o falso? Berti, las mejores coberturas y 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en berti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Oye, vecino, ¿qué es lo que te instalaron el otro día en el jardín?
Son unos detectores de la alarma.
Es por si alguien intenta entrar por ahí, ¿no?
Eso es, si alguien se cuela por el jardín, la alarma salta antes de que pueda entrar en la casa. Lo activamos todas las noches y dormimos mucho más tranquilos.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa.
Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Llega El Afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor.
El Afilador.
Si quieres sabor, licores El Afilador.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche, 37 minutos. Partidazo, cadena COPE, una hora menos en Canarias. Aquí estamos, les vamos a hablar ahora de lo que ha ocurrido en Mestalla. Empate a 3 entre el Valencia y el Getafe. Bueno, ha sido un partido loco. Ha empezado ganando el Getafe en el primer minuto, 0-1. Luego le ha dado la vuelta al Valencia, 3-1. Y luego ha empatado el Getafe, 3-3. Y en el último minuto, la jugada de Cucurella. Ya está Cañizares. Hola, Santi, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Buenas noches. Si a mí me preguntaran, dime un penalti donde se vea voluntariedad, donde se vea que la mano impide que la pelota vaya a gol, donde se vea que el defensa efectivamente quiere utilizar el brazo para que el balón no avance, pondría la imagen de Cucurella de hoy. ¿Para ti es tan claro el penalti?
Sí, es evidente, es más que claro, es evidente, y nadie le entiende por qué esa jugada no la ha visto el VAR.
Vale.
Porque es que llego a pensar que creo que no la ha visto, o sea, algo ha debido de fallar, algo ha tenido que pasar, porque no me creo que en una imagen tan clara y tan evidente no pite penalti.
Vale, pues primera duda que te vamos a despejar. Fouto, ¿el VAR ha visto la jugada o ha tenido un problema y se ha ido a negro a la pantalla?
Hombre, si se va a negro a la pantalla y a esta hora de la noche no han comunicado nada, apaga y vámonos. Porque el protocolo del VAR está obligado a comunicar cualquier fallo técnico.
O sea, no ha habido fallo técnico.
Es cierto que Mestalla.
¿Quién estaba en el VAR?
Cuadra Fernández. Es cierto que el VAR de Mestalla falla, es de los que más falla, pero vamos, ya te digo yo.
¿Por qué?
Pues porque hay estadios que fallan más que otros. No lo sé, es que yo no soy técnico, soy periodista.
¿Y tiene suplente? ¿Tiene suplente ese VAR?
Sí,
porque el año pasado no había suplentes en todos.
Tiene suplente, requete suplente. No te preocupes que las ven.
Pero escucha, porque el año pasado había partidos que no había suplente del VAR.
Vale, yo te digo, el árbitro que está en el campo no ve nada. O sea, eso te lo confirmo. Y el árbitro que está en el VAR, él entiende que no es una mano para avisar al colegiado y llamarle. Simplemente eso.
Tiene un problema. ¿Sabes que ese árbitro tiene un problema de percepción del...
¿Quién?
El Cuadra, Fernández.
Bueno, ¿qué quieres que te diga?
El señor
Guillermo.
El Cuadra Fernández.
No, perdón, solo un poco más. Guillermo Cuadra Fernández.
Con todo el respeto lo digo. O sea, quiero decir, para mí hay una toma, la que hemos visto, la frontal, donde se ve incluso cómo el Cucurella mira a su mano para poner la mano justo ahí para que no pase la pelota.
Juanma, te veo desde las 12 de la noche que me estás intentando convencer que es penalti, que para mí también lo es.
Uy,
pero vamos a ver, perdona un segundo.
Lo has dicho tú ahora.
Perdona, es que para mí el penalti que le hacen el otro día a...
No me vengas con el otro día.
Juanma, dos minutos fuera, bájale la regla. No podemos discutir con Fouto, Juanma.
Para el penalti del otro día del Valencia Leganés, para mí no es, pero no es una jugada de VAR. Es que puede no parecerte algo y no ser una jugada de VAR, es que es totalmente diferente.
Pero, mira, para mí hay mil tipos de penalti. Los empujones en un córner, quiero decir. Esa entrada que tú dices, la verdad es que le toca, pero el otro también finge. Vale, pero yo pensaba yo, en mi error, que el VAR justo estaba para una jugada en la que una mano evita un gol en la línea de gol.
Justo, o sea, justo para eso.
Si el pobre árbitro no lo ve, que lo entiendo que no lo vea, que arbitrar es muy difícil, por lo menos que tenga la ayuda de un tío que lo ve sentado.
Si no hace ese gesto que yo creo que el chaval lo hace para cubrir o para intentar que no entre el gol, si la mano está en una posición natural y a ti te da en la mano y no está, y está en una posición normal evita el gol, es que eso no quiere decir nada de evitar gol o no. La mano o es punible o no es punible, ya está.
Me falta la opinión de Pedro Martín. Pedro Martín.
Pedro también. Si
es es un penalti clarísimo. Pero yo muchas veces he comentado que el VAR está para que Irlanda no dejara de ir a un Mundial por una mano de Henry.
Sí. Uh-huh.
Pues Irlanda se hubiese quedado sin ir al Mundial por una mano así.
Igual.
Con el VAR. Entonces, no hemos solucionado nada.
Nada.
Estamos como estábamos antes.
a la gente.
Y evidentemente
cree eso,
los árbitros están, perdona, Guas, están confundidos.
Todo por culpa de Mario Conde.
Están confundidos porque sí, le están llenando la cabeza de cosas y al final no distinguen las manos voluntarias de las que no lo son. Pero están pitando manos completamente absurdas y justamente hoy que tienen una clarísima voluntaria que pita un gol, no la pita.
Sí, sí. Último
porque posición natural, antinatural. No, no. Si es que tiene que ser voluntaria o no voluntaria, sobre todo. Que eso a es ver, el germen de todo.
Pero escúchame, es que hay otra cosa. Que la gente lo que no puede entender, la gente normal, o sea, yo, es que eso no se revise. Yo puedo entender que no, no esperaba.
Bueno, lo han revisado, pero al de arriba no le ha parecido que era tan clara.
Hay gente que no le parece que... Hay gente que, Guas, que opina que no es penalti. Es que vamos a ver, es que esto... No, pues sí, hombre, sí, sí.
No,
varios árbitros, sí. Por ejemplo, Petón, un comentarista de vuestro, un compañero
pero
vuestro.
Pero Petón yo creo que no ha visto.
Vuestro, tuyo
no, no, ¿cómo que no lo ha visto? Vamos a ver, que sí lo ha visto, pero que cada uno tiene su opinión.
Quería hablar Cañizares, Cañete.
Sí, con permiso, con permiso. vamos a ver, yo creo que hoy no hay ninguna duda, o al menos no hay una duda generalizada. Creo que todos hemos visto penalti, todos nos hemos llevado las manos a la cabeza cuando nos ha pitado el VAR. Y salvando esto, yo creo sinceramente que somos injustos con el VAR. Es decir, que cuando el VAR falla, lo castigamos, y lo castigamos con mucha razón, porque obviamente tiene herramientas y obviamente se ve la televisión, tiene tiempo para tomar decisiones, está para eso, pero cuando el VAR acierta es como Valverde cuando gana los partidos con el Barça. Valverde y el VAR es lo mismo. Cuando acierta, no existen. Cuando pierden, están...
Yo acepto muy bien el error del árbitro de abajo, porque joder, es que es muy chungo.
Pero el de arriba,
el que está arriba, yo lo llevo muy mal. Me parece más injusto.
Pero si aceptan los errores de un árbitro, si cuando no había VAR era igual, si no, cuando no había VAR eran unos pollos, no se acepta el error arbitral. No se acepta el error arbitral. No se acepta.
Lleva razón, Paco, y en mi explicación lo he dicho también. Es difícil de tolerar. Es difícil de tolerar cuando un árbitro se equivoca con televisión. Estamos acostumbrados a tolerar cuando se equivoca sin televisión. Eso ya lo hemos entendido. Es difícil tolerarlo cuando se equivoca con televisión. Dicho esto, igualmente digo que el VAR, que la semana pasada solucionó muchas cosas...
¿Y hoy?
Hoy no lo sé porque no he visto toda la jornada foto, porque está comentando el partido y solo he visto el Valencia. Pero la jornada pasada, la que se disputó el domingo... Bueno, pues pitó un penalti que nadie había visto a Williams, pitó varias cosas que ahora mismo no recuerdo, que las anoté el otro día, y que nadie dijo, oye, vamos a romper una lanza por el VAR, vamos a poner una moneda en la hucha del VAR.
Estás en el programa equivocado, entonces.
No. Pero igual que cuando antes aceptaban los árbitros, tampoco se ponían monedas por los árbitros.
Santi,
no sirve para lavarle la cara hoy al VAR, que no tiene... hoy no tiene por dónde cogerla.
Santi, no tienes razón. Un árbitro no se puede equivocar.
No seas demagogo. Yo lo que te digo es que hoy en el espacio de una hora escasa, el VAR ve el fuera de juego súper milimétrico de Jovic.
Si es milimétrico es fuera de juego. Sí,
claro que lo confundo. El VAR o su tía la china ve y detecta con razón que hay un fuera de juego de una uña y media del señor Jovic anulado y no ve la mano del Cucurella, no se puede entender. Bueno, no se puede entender. No te digo otra cosa.
Santi, no discutes.
Es que discute por una cosa en la mano.
Es que es increíble.
Es Diego Costa parando a Morata.
Esto ya lo dijo Lama.
Un abrazo, Santi, gracias.
A mí lo que más me gusta de esto es que cada día el VAR gusta a más gente. Creo
pues
que
sí,
que
eso sí.
Al principio éramos dos taras solo a los que nos gustaba el VAR, que éramos Pedrito y yo. Y luego soy Guas, y ahora ya gusta a todo el mundo. Eso es lo que me encanta.
A mí Lama me gustaba, pero ya no me gusta.
Por eso te digo,
yo lo quitaría, te iba a decir mañana.
Nos hemos quedado Pedro y yo, los únicos.
Ha marcado Kang In Lee.
Buen futbolista.
El surcoreano se ha convertido en el jugador extranjero más joven en toda la historia del Valencia en ver portería en partido oficial, con tan solo 18 años y 218 días.
No se te nota que lo has leído,
Es el primer asiático, lo tengo en la cabeza, Es el primer asiático en la historia de la entidad en ver puerta. Señoras y señores, así se ha contado en Corea el gol de Kang In Lee.
Vamos.
Crossida. Rodrigo. Del contra la vida. Rodrigo. Crossida. ¡Oh!
¡Ay!
¡Ay!
Ese es Miguelito.
Escucha, gritó más la mala primera canasta de Fernando Martínez de la NBA. O sí, sea, a Paleto sí. No nos gana nadie.
No. Así narra.
Es muy coreano, ¿eh?
Muy coreano. Claro. Hugo Ballester, hola Hugo, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
Por cierto, paz absoluta entre Getafe y Valencia. No ha habido mal rollo ni de
o hay un partido de alta tensión, pero fruto de lo que había en juego en el campo, pero no ha habido mal rollo, no ha habido pérdidas de tiempo del Getafe cuando le interesaba, ha habido arreones del Valencia cuando lo ha necesitado, pero no ha habido.
Oye,
ha habido
he visto ahora Hugo,
Mata, Parejo, Molina, Rodrigo.
Una cama bien. De Gené a Maxi.
Sí.
Que no le ha costado una rotura en la espalda de milagro y no le ha visto, no le han enseñado amarilla.
Sí, ha sido
la plancha.
Sí, ha sido en la segunda parte. Maxi va revolucionado, Maxi ha salido.
Sí, sí, no,
en
Maxi también
podría
haber sido expulsado. Pero,
sí, sí, yo creía que no acababa el partido Maxi. Sí, porque además Maxi con el cuerpo que tiene ha caído desde muy muy alto y se ha podido quedarte eso ahí de la espalda. Ha habido roces, ha habido piques, pero ha sido un partido que si no eres del Valencia o del Getafe te resulta un partido muy atractivo porque ha estado totalmente alocado, como decías en la presentación. Pero preocupante, por ejemplo, para el seguidor valencianista. Lo del penalti de Cucurella es un oasis en la travesía por el desierto que está recorriendo el Valencia y que todavía le queda camino, porque los primeros 20 minutos del Valencia han sido demenciales. El equipo a nivel táctico tiene una falta de automatismos, tiene una falta de convicción, tiene una falta de engranaje defensivo que canta a la vista. Y luego, hoy, por ejemplo, con 3-1 después de haber remontado, después de tener el partido totalmente controlado, ha habido un descontrol, ha habido un bajón físico, ha habido un inmovilismo por parte de Celades que ha dejado, Juanma, muy preocupada a la gente. Son 6 puntos de 18, son 11 goles encajados en 6 partidos de liga y 9 en los últimos 3 con Celades. Si a eso le añadimos la plaga de lesiones que hoy han caído Gameiro y Condovia y se suman a Gallá, Piccini y Soler, yo te digo que hoy, por ejemplo, además Mestalla hoy ha estado con el equipo casi 40.000 personas, no ha habido cánticos en contra, remando, ayudando, animando a los suyos, y Mestalla se ha ido con una sensación de vacío que se va a hacer larga la temporada para el Valencia.
Gracias, Hugo. Un abrazo.
Adiós.
Hasta luego. Santi Duque, Leganés. Hola, Santi.
¿Qué pasa, Juanma? Buenas noches.
¿Qué le ha pasado a Gaizka Garitano? El entrenador del Athletic Club ha empatado el Athletic en Leganés, 1-1 con el Lega. ¿Y qué ha pasado en la sala de prensa?
¿Sabes qué pasa, Juanma? Que a veces, me imagino que en las demás salas de prensa de España también pasa, pues entran periodistas muy jóvenes o chicos que están en formación y no sé si se vienen un poco abajo cuando están preguntando, pero preguntan cosas que no tienen mucho sentido. Yo me imagino a veces al tío Luis Ángel...
Bueno, eso no es cuestión de ser jóvenes. Hay que llevan 50 años y preguntan cosas así.
Ya, bueno, pero en este caso ya te digo yo que bueno, puede ser un poco más por la juventud. Y me imagino a veces al tío Luis Ángel recibiendo una pregunta de esas y empotrando al tío contra el fondo de la pared de la sala de prensa. Pero bueno, el caso es que Gaizka Garitano ha optado por otra cosa hoy. Le preguntaba, bueno, vamos a escuchar la secuencia entera, la pregunta del periodista y la respuesta de Garitano, que ha estado de 10.
A pesar de la buena posición en Liga, su equipo no acaba de lograr la continuidad en cuanto a resultados. ¿Qué cree que le falta a su equipo para alcanzar esta continuidad?
Continuidad de resultados, 3 victorias y 3 empates. Si algo tenemos es continuidad de buenos resultados, ¿no? Como dije el otro día, si ganáramos en casa, fuera, en casa, fuera, en casa, fuera, en casa, fuera... No seríamos el Atleti, seríamos el Manchester City, pero no somos el Manchester City.
La verdad es que está alto el nivel de exigencia en Bilbao, ¿eh? Joder. Crisis en el Atleti, si están terceros. Tremendo.
Ha estado bien, ha estado también Juanma Pellegrino, le han preguntado por el penalti, él le ha vuelto a recibir un penaltito. Dice Paco que sí que es. Yo, por más que veo el vídeo, la verdad es que no veo el penalti por ningún lado. Y le han dicho, ¿qué le ha parecido el penalti? Ha dicho, lo pitó. No puedo decir mucho más, ¿no? Vale. Porque yo creo que ya se había calentado un poco ayer. Bueno, 1-1, el Athletic ya estaba ahí acariciando las posiciones altas, el Leganés que sigue sin ganar, y vamos a ver qué depara la temporada.
No ha habido una jugada en la que ha ido al monitor, pero no lo ha pitado.
Sí, una mano sí, de...
Otra. Pero no lo ha pitado, ¿no?
No lo ha pitado, ¿no?
Ha pitado
no,
falta
previa
al defensor.
Le había falta, sí, antes sí. Del... Pues es el primer árbitro que esta temporada va y no rectifica la decisión.
Gracias, Santi, un abrazo.
Abrazo, Juanma.
David Bernabéu, Barcelona. Hola, David, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Por qué estás en la calle? O sea, no te han echado de Deportes 4, digo en la calle literalmente, o sea, que estás ahora mismo en una calle de Barcelona.
Espero que no, no me consta como mío que me hayan echado, nada. No, estamos en la calle Barcelona porque, bueno, había anunciado una conjura, hay cena de algunos jugadores del Barça, pero yo no lo catalogaría de conjura, porque algunos no los hemos visto. Luego muchos de ellos, algunos de ellos han venido acompañados de sus amigos. Hemos visto entrar incluso a Marc Márquez con un amigo y alguna que otra furgoneta negra, panet negra, un par de ellas como mínimo. En una de ellas, yo creo que, bueno, nos ha parecido, no lo podría confirmar, nos ha parecido que en la última fila iba el inglés y alguien iba estirado para que no le viéramos. Es la sensación que hemos tenido.
¿Iba? ¿El Mono Vargas?
¿Iba estirado? ¿Para atrás?
Sí, iba estirado para que no le viéramos, lo que pasa que...
¡Neymar!
Luego, viendo las imágenes...
Ah, no, que estaba jugando en París.
No creo. No sé si era Junior o Semedo. A ninguno de los dos lo hemos visto, lo digo para especular, pero no.
Perdona, no sé si lo has dicho. Messi, por supuesto, no habrá ido, ¿no? ¿O sí?
Sí, no, Messi ha venido. Lo que pasa, Messi ha sido el primero, ha llegado sobre las 9 y 8 minutos, 9 y 10 de la noche. Ha sido una tarde de locos porque, claro, la mayoría de medios estábamos intentando saber dónde se iba a celebrar la cena. Y, bueno, cuando lo hemos sabido, hemos llegado aquí y Messi prácticamente... Bueno, algunos medios incluso no han podido coger las imágenes por muy poco, pero hemos confirmado, que está dentro, sí, sí.
Está dentro.
Sí, sí. Bueno,
si hace la plantilla del Barça una conjura sin Messi...
Sí, ya. No, pero como está lesionado, a lo mejor digo yo, porque sí, a lo mejor...
No, fíjate, mira, si hago una relación rápida, o sea, hay tres grupos, es decir, Messi está dentro... lo que os he contado de las Vanet, luego Piqué ha llegado conduciendo su vehículo con Ter Stegen de copiloto. Hay una cosa extraña, de aquí solo hemos visto salir a Todibo, faltaban 5 minutos para las 12, es el único que ha salido. A Piqué no le hemos visto salir, pero curiosamente ha colgado en Instagram como si estuviera viendo una serie en casa.
Al despiste. Voy a empezar a pensar que algunos jugadores tienen dobles como Hitler cuando...
No sé si ha salido por otra puerta, pero por donde han entrado, que es el parking básicamente, han entrado todos en coche, no lo hemos visto. Entonces, él ha llegado con Ter Stegen, como decía, Dembélé ha llegado con un amigo y conducía al amigo. La anécdota, chisto, de Marc Márquez con un amigo. Griezmann ha llegado de copiloto de Umtiti. De Jong en solitario con su coche. Arturo Vidal con sus amigos. Arturo Vidal iba detrás, le hemos visto de entrada y luego cuando ha pasado por delante de las cámaras parecía que se tapaba o quería taparse.
Arturo Vidal con sus amigos.
Con la mano.
O sea, era una conjura de la plantilla y los amigos de Arturo Vidal.
Claro, por eso. No. Y Artur Melo también, Paco. Artur Melo, el brasileño, venía con un grupo de amigos, conducía el futbolista. Neto con un amigo de copiloto.
¿Y qué hace? ¿Una mesa de amigos? Hay una mesa de jugadores y mesa de familiares.
No, y de amigos. Luego, una mesa de amigos,
los niños.
Luego, por ejemplo,
menú infantil, pechuga de pollo con patatas.
A Carles Alañá y a Sergi Roberto no les hemos visto, pero sabemos que están dentro porque Piqué en su Instagram ha colocado una fotografía hace ya un ratito de los dos dentro. Entonces,
Fati, Ansu, ¿qué?
¿Y Ansu?
No, Ansu no lo hemos visto.
Hombre,
no,
claro, es que no tiene edad para estar... Es que Ansu Fati habrá visto Doraemon y luego...
Con lo cual, te digo, con el interrogante del Englet, y es que era él, que no lo puedo confirmar, lo que os contaba de la Vanet, pues tenemos que... no hemos visto a Alba, no hemos visto a Suárez, a Nelson Semedo, a Iván Rakitic, que está el hombre para venir a una fiesta, a Busquets, tampoco lo hemos visto, a Bagué, senegalés, y a Junior... Que no sabemos si Junior o...
Era el estirado, igual era el estirado.
El que iba estirado. El que iba estirado, ya te digo yo que era negro, vamos, básicamente. Vale. O sea que esta es la situación. Estamos aquí entre, haciendo esquina casi entre Paseo de Gracia y la calle Rosselló. Sí. Es donde estaba el antiguo Hotel Om, que lo conocerá perfectamente.
Y que ha puesto un story, eso es verdad, estaba viendo el story, que está tirado en casa ya viendo la tele.
Sí, sí, por eso te digo. Sí, sí.
Se ha ido por la puerta
de
atrás.
O se ha ido por la puerta de atrás. Sí. Aquí lo único que hemos visto salir es el joven Todibo a las 12 menos 5 de la noche.
Pues
el
nada.
Resto, teóricamente deberían estar dentro. O sea que, fíjate. Que la conjura se ha quedado en conjurita, como mínimo.
Mañana tienen día libre, ¿eh? O sea que quede claro que mañana es día libre.
Sí, sí. Todo muy extraño, ¿no? Porque además estamos hablando de que es Valverde el que opta por poner el entrenamiento ya a las 6 de la tarde. O sea, sí. Ayer cuando supimos que el entrenamiento era a las 6 de la tarde y que al día siguiente era la fiesta, era un cuadro clínico básico de cena de equipo. Pero pensamos que sería una cena, aunque sin parejas y sin entrenadores, como sabíamos ya este mediodía, con todos los jugadores, o prácticamente todos los jugadores de la plantilla. Yeah. Entonces, deja ser un tanto extraño a... lo que estamos haciendo.
Vale, vale.
¿No?
Nada. Pero bueno. ¿Quién da voces por ahí al lado tuyo? ¿Tú con quién estás?
Con amigos.
Yo, con los amigos.
¿Yo con quién estoy? No, yo estoy con mi cámara.
Y es el que grita, ¿verdad?
Sí, aquí... No, aquí hay algunos... hay algún otro medio de comunicación que está en directo ahora mismo. Luego, algunos curiosos que van pasando por aquí, ven gente y se paran y miran el edificio. En fin, dos miembros de seguridad velan porque nadie entre o acceda al parking, donde solo pueden entrar abonados, no puede entrar la gente normal y corriente que venga a querer aparcar. Y están allí, cada vez creo que hay un miembro de seguridad abajo, cada vez que sale un futbolista o va a salir un futbolista, bueno, pues avisan al que esté arriba.
Joder, vaya,
quita la valla.
Qué complicado, sale, qué complicado. Guas, qué complicado es cenar, ¿eh? O sea, es increíble lo que hay que mover para cenar.
Qué pollo,
gracias, Bernabé, un abrazo.
Otro para todos.
El pájaro abandona el nido.
Sí. Sale Junior, sale como Junior, sale
como
Junior.
Como palmen en el inhóspito Getafe, no sé qué va a pasar, ¿eh?
Inhóspito Getafe. Ahora inhóspito. Escuchamos al grupo de esa. Fernando Evangelio, Vangelis, muy buenas.
¿Cómo?
Buenas noches a todos.
¿Pero qué, pero qué le ha pasado al Paris Saint-Germain con Neymar titular 0-2 con el Stade Reims?
Pues que ha jugado bastante bien. El Stade Reims, que ha defendido bien, que se ha protegido del Paris Saint-Germain, que no ha jugado fluido en ningún momento del partido y que además ha aprovechado sus ocasiones. Es verdad que le faltaban algunos titulares al PSG, Menier ha entrado en la segunda parte, han jugado Ander Herrera, ha jugado Sarabia y también Bernat como centrocampista, pero el PSG ha jugado bastante mal hoy y ha perdido merecidamente. Segunda derrota en lo que llevamos.
¿Le han gritado a Neymar o eso ya está solucionado?
Yo no he visto nada, no he visto pancartas, yo no he visto nada hoy. No sé si habrá salido alguna cosa, pero bueno, yo no he visto nada al respecto.
Y del resto
o sea
de lo que
vi, sí. El Stade Reims coge el Madrid y hace 8.
No, 2 y 3, 5.
Por evaluación, sí.
Le haría eso. Que, ¿del resto de Europa qué destacas?
Ha ganado el Inter en Italia.
Rival del Barça la semana que viene.
Así que sigue líder en Italia con pleno, 15 puntos de 15 posibles. Ha perdido el Nápoles en casa 0-1 con el Cagliari. Y de la Copa de la Liga inglesa han pasado los tres grandes, aunque al Manchester United le ha costado bastante contra el Rosedale de tercera división, lo ha hecho en los penaltis, pero ha pasado el Liverpool, ha goleado el Chelsea también y ya se ha sorteado la próxima ronda de la Copa de la Liga en Inglaterra, los octavos de final, y vamos a tener un Liverpool-Arsenal y un Chelsea-Manchester United.
¿Cómo?
Allí no se andan con chiquitas, sorteo joder puro y han tocado esos dos partidos.
Esto es ahí sorteándolo todo en el momento, ya lo tiene, está tan bien organizado que asco de andar, ¿eh? También todo el día.
Un poco, sí.
Qué perfectito, se acaban los partidos y ya saben los octavos de final.
Un poquito.
Gracias, Evangelio. Un abrazo.
Hasta mañana, un abrazo.
Y antes de que os vayáis, ahora sí, una comunicación. Bueno, no, Fouto, en el guión viene aquí. Isaac Fouto en estudio. Ahora te lo juro.
Como si lo hubiera por primera vez.
No, pero es que viene Isaac Fouto en estudio y no me acuerdo para qué.
Ni yo tampoco, que es lo peor de todo.
No, porque claro, aquí, cuando. ¿Para qué era? Para el Málaga.
Para el Málaga.
Ahora me lo cuentas. Es que yo, claro, por aquí no podía venir por el penalti porque no se había producido todavía.
Es un tema del Málaga que me tiene indignado tipo Pedrito Martín, ¿eh?
Vale, pues ahora me lo cuentas. Pero antes, en Almería, Jordi Folqué. Jordi, muy buenas.
¿Qué tal, Juan? Buenas noches.
A ver, cuéntanos lo de... ¿Es jeque o cómo se dice?
Es ministro.
Jeque sí, porque es un cargo importante tanto a nivel político...
Sí.
Es la mano derecha del príncipe heredero de Arabia Saudí. Y también a nivel islámico es un cargo muy importante, por lo tanto sí se puede considerar como jeque, no porque
es
tenga
el dueño,
dinero que
el dueño,
también.
El dueño de la Almería.
Sí.
Y hoy ha estado allí. ¿Ya ha ofrecido rueda de prensa?
Ha ofrecido esta mañana rueda de prensa, Turki Al-Sheikh, pues más o menos lo que ha venido sucediendo en el club en el último mes y medio, que desde el 2 de agosto es propiedad de Turki Al-Sheikh. Él estuvo, llegó, compró el club y al día siguiente se marchó y ha vuelto esta semana, y volvió el lunes por la noche. Ha estado de reuniones, por ejemplo, esta tarde se ha reunido con el alcalde de la capital, Ramón Fernández Pacheco, pues para ver lo que quiere hacer en la Unión Deportiva Almería, la reforma prácticamente del estadio, la ciudad deportiva, que quiere que la primera fase, que estará a unos 38.000 metros cuadrados, para abril más o menos esté lista, esa primera fase, y a partir de ahí ir creciendo. Y decía de modo anecdótico esta mañana que a Pedro Manuel, cuando lo contrató al técnico portugués, le dijo que en 3 años quería que el equipo estuviera en primera división. Pero claro, como el equipo ahora mismo está líder, pues dice que si lo adelanta un poquito antes y si es para esta temporada, pues mucho mejor. Y si en enero el técnico le pide refuerzos, pues reforzará el equipo.
Oye,
claro.
¿Y cómo es él en el trato? ¿La gente qué dice? ¿Es espléndido allí? ¿Da cosas o...? ¿Sí?
A ver, es una persona muy muy llana, no viene con traje, vamos, que viene siempre con la camiseta puesta de la Unión Deportiva de Almería,
¿sí?
Ya se pone la nueva equipación con la publicidad nueva, ya no hace publicidad al anterior propietario, Alfonso García, con su empresa, o sea que ya tiene la camiseta nueva. Y esta tarde, por ejemplo, también, a pesar de lo mucho que se ha dicho, ha estado reunido con el equipo femenino, que está en la segunda división, le ha mostrado su apoyo a todos los equipos de la Unión Deportiva de Almería, y es una persona muy campechana.
¿Regala coches? ¿Es verdad que regala coches?
En los partidos.
En los partidos.
Regala dos coches por partido. Dice que era una apuesta de marketing para atraer a la gente, pero claro, como el equipo ahora va líder, pues ahora lo que tiene que hacer el equipo es seguir atrayendo público. Y, por ejemplo, el próximo domingo a las 4 de la tarde contra el Cádiz, el campo va a registrar un lleno absoluto. Se va a colgar el cartel de los billetes. Quedan, nada, unas 350 entradas de tribuna. El resto del campo está totalmente vendido. Y la gente es una euforia la que tiene porque el equipo va líder, porque el equipo juega bien. Y sobre todo por el proyecto que tiene Turquía Sheikh de hacer un crecimiento. La Ciudad Deportiva dice que su sueño es convertirla en una nueva La Masía, la del Barça. Lo ha dicho esta mañana, mi sueño es que mi Ciudad Deportiva, o la Ciudad Deportiva de la Almería, sea lo más parecido a La Masía y sacar aquí pues grandes jugadores.
¿No ha pagado un festival con DJs?
Sí, el viernes.
Gratis, para toda Almería.
El viernes hay un festival con un DJ holandés de ascendencia marroquí, que es de lo mejorcito que hay a nivel mundial.
Madre mía.
Dos grupos almerienses, una DJ almeriense y un grupo de música. Un cantante también marroquí, otro turco, y eso completamente gratis desde las 7 de la tarde hasta yo creo que a la 1 de la mañana.
Qué gusto ser rico, de verdad. Oye, ahora que oigo lo de este proyecto, hoy ha dicho Ronaldo en el World Football Summit este, que Ronaldo es el del Valladolid.
Sí.
Que en 5 años lo lógico, lo normal es que Valladolid esté luchando por la Champions, por los puestos de Champions.
Los puestos de Champions,
Y se ha quedado tan ancho.
Y se ha reído ni nada, ¿no? Además.
Hombre, ancho está.
Y ha hablado Villar.
¿Cómo sigue hasta así? ¿Cómo sigue hasta así? El Almería, el Valladolid, veo al Madrid, al Barça bajando, ya ves.
Ha dicho Villar que espera que él no ha hecho nada mal y que espera que le declaren inocente. Pero me ha sorprendido que haya ido a hablar.
No, y ha dicho que rompo mi silencio. ¿No se acuerda que estuvo aquí?
Bueno, pero
que no hablaba desde que estuvo contigo aquí.
Vale, vale. Gracias, Jordi, un abrazo.
Sí, un apunte. Si le ha dado un palito a la Liga y ha dicho que ellos han puesto varios patrocinadores que aportarán bastante dinero, porque ahora la Almería en los países árabes pues tiene mucha repercusión. La Liga ha dicho que no y ha recordado un poco que el anterior presidente ponía su publicidad en la camiseta y en los últimos 10 años su empresa no daba un duro a la Almería poniendo su publicidad.
Sí, pero la Liga no le va a aceptar patrocinios porque es como lo de lo que está denunciando Tebas del Paris Saint-Germain. Claro, o sea, tiene que ser ampliación de capital del dueño y no llegar con patrocinios porque eso sería inyectar doping financiero.
Gracias, Jordi, un abrazo.
Un abrazo.
Del Málaga, cuéntanos el problema que tiene.
Bueno, va a haber un movidón gordo en la jornada que... Bueno, Paco, como es muy del Cádiz, verás tú cómo defiende esto. El fin de semana del 12-13 de octubre, ahí parón de selecciones, se juega el derbi en la Rosaleda, Málaga-Cádiz, y el Málaga tiene ahora mismo preseleccionados a 6 internacionales. Son 8, pero profesionales son 6, porque Keydy Barey e Eichan son con ficha del filial, pero profesionales 6. Tiene 17 profesionales por lo del límite salarial, así que si finalmente son seleccionados los 6, tendría 11 profesionales, más uno que tiene lesionado que es Dani Pacheco, o sea 10, para jugar contra el Cádiz. Van a pedir...
¿Cómo 11 más uno, que son 10?
Porque, claro, si Dani Pacheco está lesionado, tienes 11. Y si uno está lesionado, 10.
Ah, vale.
Más luego los 6 que le has quitado de que están con las selecciones. Lo que van a solicitar es el aplazamiento del partido. Pero, claro...
Y no se lo van a aplazar.
Claro, no se lo van a aplazar porque el reglamento dice que, claro, tú con 11 profesionales sí puede jugar.
Pero ¿y si tiene 3 lesionados de aquí entonces?
Claro, pero...
¿O 2 más?
El reglamento, cuando habla de causa mayor... por una intoxicación como el otro día le fue labrada, al final tienen que ser mínimo 11. Si tienes menos de 11, te lo aplazan. Pero
con,
claro,
con 11 te obligan.
Lesiones o sanciones no es causa de fuerza mayor. ¿Qué es causa de fuerza mayor? Pues una intoxicación, un accidente, lo que sea.
O sea, 2 lesionados más
No. Y en teoría, que te llame la selección de tu país tampoco te exime de eso. Pero claro, si te quitan a 6, pues claro.
Es una intoxicación.
No, pero mientras tengas...
Intoxicación FIFA.
Claro, lo que dice Elia, mientras tengas 11, eso. Vale. Ahora, dicho esto, lo que es lamentable es que la segunda división, vale que se juegue el fin de semana que no hay liga en primera, pero si hay un club que tiene a 6 jugadores seleccionados, aplázale ese partido. Porque que sería lo lógico. Porque tú, imagínate que tú al Madrid y al Barça le estás quitando a 6 internacionales para jugar. Es que desvirtúa la competición.
Hay dos cosas que serían lógicas. Una, que si es fútbol profesional, se pare primera y segunda cuando juega las selecciones. Y la otra es, si sabes que no se para, no fiches mucho internacional, por si acaso.
Sí, pero bueno, es que eso es imprevisible, Paco, porque un internacional, o sea, cualquier jugador es seleccionable. Llamar... O sea, en el Málaga, por ejemplo, Munir, lo va a llamar Marruecos seguro, pero es que ha habido dos o tres, uno que le ha llamado a la selección sub-21 de Suiza. Es que hay cosas que no son previsibles.
Consejo de Paco, fichar los más malos.
Fichar los malos.
Vamos a ver, que a mí si lo aplaza, pues que lo aplacen, oye, que es injusto que el pobre Málaga no pueda jugar con 11 tíos normales. Pero es que el Málaga está jugando con fuego todo el verano y se va a quemar más de una vez.
Sí, pero
más
tú,
de una.
Tú imagínate que no ha jugado con fuego, que tiene a 25 jugadores y que no hay límites a la
vida. Sí,
tú imagínate que le quites a 6 tíos a un equipo. Sí, yo no te digo aplazar toda la jornada, pero
ese partido. Ahora,
habiendo fechas fichando internacionales, asumes el riesgo. Claro, o sea que uno, cinco, seis o los que tengas.
Yo tengo la solución. Le meto una tortilla de backwall que se acaba el problema.
Pero bueno, que también hay que decir ahora que vamos, joder, no vamos a culpar encima al futbolista, al equipo,
claro,
que quiere fichar buenos jugadores, joder, como claro. Dice Paco, lo más normal es que si es liga profesional, que se pare cuando hay selecciones para todos.
Pues no te cuento los playoffs.
Pero a la segunda, ya lo hablamos ayer, a la segunda no le viene bien tampoco, porque es justo cuando aprovecha para decir un poco.
Escaparate.
Para
luego, escaparate. No es habitual que un equipo de segunda se lleven a seis, por eso digo que claro. Si hay un caso excepcional... Sí. Aplaza solo ese partido.
Mensajes de los oyentes, partidazo, Cadena COPE. Alberto Araúz.
Javi dice, lo del VAR es lo más indignante de la historia del fútbol. Si el señor del VAR hoy no ha visto penalti, se ha equivocado de profesión. Mario, el VAR, en lugar de resolver dudas, ha creado muchas más. Poneros un podcast de hace 2 años y veréis que no hablabais ni una quinta parte sobre polémica arbitral. Menos protocolos y más sentido común. Esa es la ayuda que debe prestar al VAR al árbitro de campo. Carlos, lo que tiene que hacer la directiva del Madrid para llenar el Bernabéu es bajar el precio de las entradas, que son un disparate de caras. Y Antonio dice, un Madrid en crisis con su entrenador muy cuestionado a 4 puntos de un Barça viento en popa toda vela. Muy lamentable. Valverde, vete ya.
Se acaba de ir Messi ahora mismo de la cena para su casa. Bueno, o se acaba de ir de la cena. No sé a dónde, no supongo que habrá casa.
Sobre, por favor.
Gracias a todos. Os invito a que sigáis escuchando la radio porque tenemos Grupo Risa y va a merecer mucho la pena escuchar al Grupo Risa y su vaya fiesta. Ha sido un placer contar con vosotros esta noche. Adiós, compañeros.
Adiós, buenas noches. Hasta luego.
Gracias. Berti y Gemma Santos. Gemma.
Y su pedazo de oferta para todos nuestros oyentes. Si te lo volvemos a recordar, que en Berti no vas a tener letra pequeña. Y cuando dicen que te dan 3 meses gratis en el seguro del coche, es así de claro. 3 meses gratis y para todo el mundo. Entra ya en berti.es y compruébalo, calcula ya el precio de tu seguro. Recuerda, berti.es.
Sigue el partidazo.